Señora ministra de la Política, Nancy Patricia Gutiérrez, del Partido de Gobierno. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Saludo para todos ustedes en la W, para los oyentes.
Ministra, antes de enredarnos en la discusión de los conciliadores y del señor Vallejo y de lo que pasó, que tendrá también otra explicación de parte suya, ayer recuperamos algunas grabaciones de entrevistas con usted, en donde usted decía que no era necesario el mensaje de urgencia para este proyecto, teniendo en cuenta otros más importantes. Pues resulta que esos otros más importantes, como el de la reforma a la justicia, pues fracasaron, porque teníamos un vacío en el Ministerio de Justicia. ¿Usted hoy se arrepiente de no haberle metido urgencia a este tema de la lucha contra la corrupción?
A ver, Julio, no es porque no hubiera otros más importantes, sino porque las reformas constitucionales en el trámite del Congreso deben ir primero que los proyectos de ley. Y había cuatro reformas constitucionales, efectivamente, entre ellos la reforma a la justicia, la reforma política, que tenían que tener trámite prioritario. Este proyecto del día de ayer es un proyecto que venía siendo tramitado desde el año 2017, que pasó por la Cámara de Representantes, y resulta que como tenía unidad de materia con algunas de las iniciativas de la consulta anticorrupción y de los proyectos que se radicaron, decidimos con el entonces fiscal Néstor Humberto, con Germán Barón ponente en el Senado, incorporarlos a este texto del proyecto. Y así fue que propuestas tan importantes como la de acabar las ventajas de detención domiciliaria para los corruptos, aquel que tenía que ver con la extensión de las inhabilidades de personas jurídicas corruptas para su grupo empresarial, la ampliación de la caducidad de la prescripción a 20 años de los delitos por corrupción, todos ellos quedaron incorporados y teníamos todo el interés y el anhelo de que este proyecto fuera aprobado. Los otros proyectos tienen mensaje de urgencia, quedaron, uno fue aprobado anoche en la Cámara, en el Senado en la mañana y en la tarde en la Cámara de Representantes, que tiene que ver con rendición de cuentas, y los otros proyectos continúan su trámite dentro del Congreso. La verdad es que impulsar estos proyectos ha sido bastante lento porque tienen muchos reparos.
Señora ministra, entremos en materia. Hace unos segundos escuchábamos al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, preguntarse por qué el gobierno hasta ahora se pone las pilas con ese proyecto de estatuto anticorrupción y no prendieron las alarmas por el hecho de que duró 8 meses en el Senado de la República. ¿Por qué hasta ahora estamos escuchando la voz del gobierno y no la escuchamos durante esos meses que el proyecto estuvo estancado en el Senado?
A ver, nosotros estuvimos permanentemente acompañando el proyecto en los debates, se hicieron en el Senado varias subcomisiones para efectos de poder revisar temas que eran candentes y que algunos senadores no querían que se presentaran. Había serias discusiones y hubo varias reuniones al respecto y siempre estuvimos al tanto de el impulso de este proyecto. Así es como le digo que tanto interés había de parte del gobierno que se incluyó en ese texto que traía propuestas de diferentes partidos, también las iniciativas a las que ya hice relación.
Sí, ministra, pues yo quisiera ir al episodio del que estábamos hablando ayer y es esa confusión con los conciliadores, porque acá el representante Gabriel Vallejo dijo que usted era la única responsable de que él hubiese ido a reunirse con el conciliador del Senado, con el senador Germán Barón, porque él no sabía nada y simplemente le hizo causa a usted cuando le dijo, vaya que usted es el conciliador. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
A ver, en el afán precisamente de que el proyecto alcanzara a tener trámite, nos habían dicho que la Cámara de Representantes no iba a sesionar hasta las horas de la noche, sino que se iba a levantar temprano porque había un compromiso de los representantes a la Cámara. Entonces terminamos la sesión de Senado y yo voy hacia la Cámara, me llama el senador Germán Barón y me dice que está buscando al representante Cristo, pero que no le contesta, que no lo ubica. Yo le dije, voy para la Cámara, ya lo busco. Y llegué a la Cámara de Representantes y resulta que acababa de anunciar el presidente que al doctor Vallejo lo asignaba como conciliador para un proyecto que tiene que ver con la Comisión de Acusaciones. porque había renunciado a algún senador, algún representante a la Cámara. Entonces me dice a mí alguien que el representante a la Cámara, Vallejo, es el nuevo conciliador. Él se acerca y me pregunta y le digo yo, pues mientras lo oficializan, vaya mirándolo con el senador Barón, que él está en el Senado esperando al conciliador. Él fue hasta allá, revisan el tema y cuando llegan a la Cámara a ver si ya se había oficializado su nombramiento, le dicen que no, que el conciliador era el doctor Cristo, que es un representante a la otro representante a la Cámara. Ese fue el incidente. Sin embargo, pues, como ya lo ha dicho el presidente de la Cámara y lo dijo anoche en la Cámara de Representantes, él había oficiado a través de un correo electrónico al Senado, pero lo cierto es que allá en la plenaria de la Cámara no se sabía quién era el conciliador.
Ministra, pero el representante Vallejo pues dijo que actuaba de buena fe, que lo único que hizo fue caso, la responsabiliza a usted. El Senado, el señor Macías, responsabiliza a la Cámara. La Cámara responsabiliza al gobierno y a los medios de comunicación. ¿Quién es el culpable de esto, ministra? Usted dice, no hubo voluntad política, pero no hubo voluntad política de absolutamente nadie, ni siquiera del gobierno, ministra.
A ver, yo he dicho algo, que en el frente al trámite de los proyectos, el gobierno propone y el Congreso dispone. Nosotros presentamos un paquete de proyectos desde el año pasado, hemos estado al frente del trámite, lo que son los proyectos técnicos y económicos tienen mayor posibilidades de salir, los proyectos políticos o de justicia tienen mucha más reticencia en el Congreso y mucha más discusión. Indiscutiblemente muchas de estas normas tienen bastante prevención en el Congreso y yo creo que eso fue realmente el fondo del tema.
Pero ministra, ¿no cree usted que entonces se le mintió al país cuando desde agosto del año pasado, septiembre del año pasado, se dijo que el gobierno se iba a empeñar completamente para cumplir ese designio de más de 11 millones de colombianos que votaron por el referendo anticorrupción para sacar adelante estas iniciativas, hecho que finalmente lo que estamos viendo es que nunca se dio y el gobierno nunca se empeñó y el gobierno nunca se comprometió ni hizo todos los esfuerzos para sacar adelante eso que fue un compromiso adquirido con los colombianos el mismo día en que salieron los resultados de esa consulta?
No, a ver, yo creo que está equivocado en sus afirmaciones. No puede decir que el gobierno le mintió al país, porque eso no es cierto. Nosotros hicimos unas mesas técnicas con la participación de todos los partidos políticos. Se redactaron unos proyectos, se llevaron al Congreso de la República, se estuvo pendiente del trámite en Senado, en Cámara. Los que tenían mensajes de urgencia fueron previstos para la convocatoria de comisiones conjuntas, se llevaron a la plenaria, se hicieron las modificaciones del caso. Duramos un año tramitando estos proyectos permanentemente al ritmo del Congreso, porque es que recuerde que el Ejecutivo no le manda al Congreso ni le impone nada al Congreso de la República. El presidente Iván Duque, de manera absolutamente transparente, hizo esa convocatoria para llegar a unos acuerdos y presentar estos proyectos.
Claro, ministra,
los proyectos fueron presentados, tramitados y estuvieron siempre bajo la lupa y bajo la insistencia del gobierno para que tuvieran su trámite.
Sí, pero ministra, el presidente del Senado es del partido de gobierno. No existe una interlocución suficiente como para haberle dicho a lo largo de esos 8 meses en donde estuvo durmiendo el sueño de los justos, el proyecto, óigame, doctor Macías, ¿por qué no lo pone de primero, de segundo en el orden del día? Démosle prioridad, porque es que pareciera que no se levanta el teléfono, ni se manda un WhatsApp, ni nada para impulsar esto, simplemente se deja al garete, a la deriva, como usted bien lo dice, en manos del Congreso. Había un compromiso del gobierno, ministra.
Claro que sí, y lo hicimos en reiteradas oportunidades. Ese proyecto se llevó 5 sesiones plenarias del Senado en discusión, 5. Primero que todo, hubo más de 20 o 30 impedimentos al interior del Senado, de la plenaria, y luego discusiones de hondo calado con algunos artículos que no tenían mayor aceptación y que, como digo, terminamos varias veces en subcomisiones revisándolas. Las trabajamos inicialmente con el fiscal Néstor Humberto, ahora con el fiscal que está encargado, también estuvimos con el doctor Espitia, con sus asesores, en varias oportunidades revisando estos textos. Así es de que el debate y la discusión en el Senado se dio ampliamente y fueron 5 sesiones plenarias, además de las trabajadas en comisión primera.
Ministra, ¿ustedes reconocen esta entrevista que en el Congreso han pasado o han discutido prioritariamente los proyectos de carácter técnico o económico y que los proyectos de carácter político o judicial han quedado rezagados? ¿El gobierno entonces decidió darse esa pela, es decir, aceptar a regañadientes eso y, pues, digamos, darse el lapo por aquello que suponía, por ejemplo, la reforma tributaria o el plan de desarrollo o la ley TIC, en lo cual sí se empeñaron a fondo, eso le metieron, pues, lo que fuera necesario, horas extras, mensajes de urgencia, sesiones hasta medianoche, en fin, pero en lo otro, pues, mejor que carajos, ¿para qué vamos a gastarnos tiempo y esfuerzo en una cosa que al final no la van a aprobar, como la reforma a la justicia o la anticorrupción? Usted está aceptando tácitamente que el gobierno sabía que eso iba a pasar y por eso le mete menos esfuerzo.
No, en eso también hay una equivocación o una mala interpretación. Los proyectos van pasando de manera diferente entre las comisiones. Los proyectos de justicia y los proyectos anticorrupción y los proyectos de reformas políticas van por las comisiones primeras, que son, entre otras, las comisiones que más proyectos tienen, las que más sesiones hacen. Las económicas, lo que pasa es que los tiempos de las económicas están previamente establecidos, es decir, hay fechas, límites para aprobar el presupuesto general de la nación, para aprobar el presupuesto de regalías, para el plan de desarrollo, todo tiene unos tiempos y el Congreso sabe que deben sacarse esas normas dentro de esos tiempos determinados. Así es de que bajo ninguna circunstancia es que el gobierno haya privilegiado unos proyectos a otros, pero indiscutiblemente que los proyectos técnicos y económicos, en razón a los tiempos establecidos, pasan siempre mucho más, pues pasan dentro de los términos que están establecidos.
Señora ministra, pero este no era el único proyecto que estaba bajo la batuta de Alejandro Carlos Chacón. Había otros proyectos anticorrupción y de hecho había rumores sobre la voluntad de engavetar un proyecto de pliegos tipo por parte del presidente de la Cámara de Representantes. Por eso quiero que hagamos un balance de lo que fue la labor del presidente de la Cámara de Representantes durante este año. ¿Usted le parece que él tenía engavetadas algunas de las iniciativas del gobierno?
A ver, en el proyecto de pliegos tipo tuvimos una discrepancia con el presidente de la Cámara. Sí, efectivamente el proyecto llegó desde los primeros días de mayo a la presidencia de la Cámara y se demoró el envío a la comisión primera. Yo le envié una carta al presidente de la Cámara pidiéndole se le diera trámite antes del viaje que él tenía para el Japón y parece que le molestó mucho que yo hubiera enviado la carta. Y sin embargo, pues el proyecto llegó el pasado viernes, pero ya no alcanzó a convertirse en ley porque pues no alcanzaba ya el trámite, ya que la comisión primera había dejado de sesionar y ya no quedaba sino esta semana. O sea, es un proyecto que se nos quedó, pero de todas maneras continúa su trámite a partir del 20 de julio. Hay otros proyectos, el proyecto de conflicto de intereses, que es otro de los de la mesa de corrupción, que también tiene mensaje de urgencia. Fue tramitado por la Cámara, se fue por el Senado, se fue a la Cámara y allí pues no alcanzó a hacer el trámite hace 2 noches cuando tratamos de que se llevara a primer lugar, se presentaron varios impedimentos, lo cual imposibilitó el trámite del proyecto. Es decir, siempre han tenido dificultades estos proyectos.
Ministra, el presidente Duque, cuando era candidato, el 25 de marzo de 2018, escribió lo siguiente: en nuestro gobierno no habrá ningún beneficio penal para los corruptos, ni casa por cárcel, ni reducción de penas. Les caerá todo el peso de la ley. Vamos a castigar al que peca por la paga y al que paga por pecar. Esa promesa hoy, ministra, hoy, cuando termina la legislatura, está incumplida. La ministra del Interior, ¿siente que hizo su trabajo o siente que es mejor dar un paso al costado?
A ver, primero que todo recordemos que quien responde por los procesos penales es la justicia, la Fiscalía General y los jueces. Y obviamente ese compromiso del presidente Duque está honrado en su palabra de apoyar estos proyectos anticorrupción, de llevarlos al Congreso, de liderarlos. Lamentablemente pues no tuvo, como este caso del proyecto grande que tenía tantas medidas importantes, pero el presidente ayer se manifestó, efectivamente revisamos la posibilidad de sesiones extraordinarias y no se pudo por limitación constitucional, pero él se comprometió que el 20 de julio volveremos con el proyecto y con mensaje de urgencia, así es de que también estará en la agenda para el próximo semestre.
Pero, ministra, no me responde la pregunta. Para muchos analistas de lo que ocurre en el Congreso, sobre todo tratándose del primer año de gobierno en el que se supone que hay una luna de miel entre el gobierno y el Congreso, habiendo generado tantas expectativas, supuestamente un pacto nacional contra la corrupción y demás, sucede esto. En medio de la conciliación no se sabía quién tenía el poder y quién tenía el mando, si Alejandro Carlos Chacón, si la ministra del Interior hacía algo, si la fiscalía se había retirado, si había la capacidad de convocatoria, si había los argumentos para convencer a los congresistas, si había la capacidad del gobierno de mantener a la gente en el recinto. Después de todo ese caos que el país vio, la ministra del Interior, la ministra de la Política, en funciones presidenciales, ¿ha decidido que su balance es bueno y que debe continuar?
Pero a ver, es que durante mucho tiempo se ha oído decir que el país no está de acuerdo en esa connivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, en donde se ha hecho lo que se requiera hacer para que muchas iniciativas pasen. Y por el contrario, el presidente Duque marcó una línea de respeto en el entendimiento entre el gobierno y el Congreso. Nos ha funcionado, se han sacado más de 15 proyectos de ley importantes en materia de salud, en materia de educación, en materias económicas. En estos proyectos que son tan importantes que van a obligar al gobierno a que definitivamente presentemos unas nuevas iniciativas el 20 de julio, pues se ha presentado esa discrepancia porque, reitero, es que el gobierno no manda sobre el Congreso, el gobierno no garantiza que los congresistas estén presentes, el gobierno no puede llegar a darle una orden ni al presidente de la Cámara o al presidente del Senado. Es bastante compleja esa relación. Mucha gente finalmente no entiende, pero así es, los presidentes de las corporaciones se hacen respetar y mantienen su autonomía y ellos tampoco se dejan ni siquiera muchas veces insinuar el orden del día. Así es de que no ha sido nada fácil, pero ha sido con toda la voluntad, el compromiso, la buena fe y seguiremos en ese orden de ideas. Razón por la cual sí me siento muy satisfecha del cumplimiento de mis funciones, lo he hecho con pasión y con gran responsabilidad.
Ministra, entonces usted que tiene esa panorámica del Congreso, aquí, si le vamos a buscar un responsable, ¿usted diría que es Chacón o usted diría que es Macías? ¿Quién tiene mayor responsabilidad en el hundimiento de este proyecto?
No, a mí no me corresponde calificar eso, no me corresponde hacerlo. Yo, por el contrario, precisamente soy la persona que mantiene unas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y con los dos presidentes he mantenido una distancia y un respeto por la autonomía que ellos han exigido y me lo han dicho de frente en varias oportunidades y así lo ha asumido y fue el manejo y el carácter que ellos le dieron a sus presidentes.
Claro, pero ministra, de todas formas, usted puede evaluar en su gran saber y sobre todo en esa panorámica, insisto, que usted tiene constantemente del Congreso, ¿quién le puso más palos a esta rueda? ¿Quién fue el que lo retrasó más?
No,
¿quién fue el que no hizo el esfuerzo debido para sacar adelante la norma? ¿Chacón o Macías?
No, a mí no me corresponde hacer esa calificación.
Pero señora ministra, con todo respeto, pareciera que sí le corresponde a usted hacer esa calificación porque la autonomía del Congreso de la República de hundir o de pasar proyectos se debe dar en franca lid, en el debate y no a través del filibusterismo y de engavetar los proyectos. Por eso le reitero una vez más la pregunta de Juan Pablo. Para usted, ¿quién fue el principal responsable de usar esas maniobras de filibusterismo que terminaron hundiendo el proyecto?
¿Sabe por qué digo que no me corresponde, Lucas? Porque es que el 20 de julio voy a estar nuevamente en el Congreso con nuevos proyectos, según lo ha anunciado el propio presidente, incluyendo este proyecto anticorrupción nuevamente. Así es de que tendré que volver a estar en la misma tarea, razón por la cual no podría yo entrar a calificar al uno o al otro.
Ministra, listo, no hay mermelada, como usted lo ha dicho, pero debe haber una gestión, un director legislativo, funcionarios pendientes de las bancadas, contando votos, evitando que los congresistas se vayan. Digamos, la labor de una ministra del Interior, pues, no debe ser mandar cartas y ya, debe ser como priorizar los proyectos, tener ahí a alguien pendiente de que las cosas se estén cumpliendo. Entonces, ministra, ninguna responsabilidad cabe en su gestión, ni en lo que ha hecho usted, ni en lo que ha hecho el gobierno.
Total responsabilidad. Hemos trabajado, como lo digo, con pasión y con responsabilidad, y todo eso se hace efectivamente. Hay una dirección legislativa, hay un equipo legislativo, cada ministerio tiene el suyo, y todos estamos revisando y mirando en qué van, cómo se presentan las ponencias. Si hay dudas de parte de los congresistas, se les ayuda a ubicar jurisprudencia para efectos de alimentar los proyectos. La decisión del orden del día le corresponde a las mesas directivas. Y en eso, como lo dije hace un momento, los presidentes de corporaciones, inclusive de las comisiones, pues son bastante delicados y autónomos, y eso se respeta. Y lo tengo absolutamente claro, porque yo también presidí Cámara y Senado, y también entiendo que es bastante molesto que llegue el gobierno a tratar de imponer una agenda o unas prioridades cuando cada presidente las tiene.
Sí, ministra, usted con esa versión y la versión de los otros presidentes, pues confirman que hicieron lo que dice el manual, pero debe entender, ministra, que esto se traduce en que los colombianos no observamos el compromiso y el interés que hemos visto en otros casos. Cuando un gobierno está interesado en que pase una ley, pues hay una operación planeada, agresiva, fuerte, con presencia. Aparecen todos los ministros, aparecen unidas con el fiscal, con el procurador, con el defensor del pueblo. Aparecen como una fuerza realmente interesada por enviar un mensaje. Y así, seguramente el Congreso habría tenido un poquitico más de pena para hacer lo que hizo, pero eso no lo vimos. No lo vimos, pero usted seguramente me va a responder. Yo hice lo que me correspondía con total responsabilidad. Sí, se siguió el manual, punto por punto, se respetó el tema de los conciliadores, se llegó a las 3:43, se respetó el partido de fútbol, se respetó la fiesta de despedida del presidente de la Cámara. Y no pasó nada.
Pero
no,
Julio,
hubo mensaje, o sea, no hubo mensaje de urgencia.
El manual, perdóneme, no estar de acuerdo
no,
con usted.
No hubo mensaje de urgencia, Yamid.
Si usted compara el esfuerzo que le metió el gobierno, por ejemplo, a la ley TIC, con lo que le metió al Estatuto Anticorrupción, o sea, la diferencia es clarísima. La cantidad de ministros metidos, la cantidad de ministros, digamos, haciendo lobby para que cambiaran el orden del día, la cantidad de gente patinando el proyecto.
Sí, pero es que,
solo en
pero,
eso.
Yamid, pero es que eso no lo dice el manual. Eso es el interés en un proyecto, lo que usted está contando. En este, lo que vimos es exactamente lo reglamentario. No movieron un dedo más, ni un dedo más de lo que tenían que mover. Pues, ministra, muy tristes con todo esto.
Julio, tanto movimos que fíjense lo que terminamos, que llegamos con el afán de que se pudiera hacer la conciliación, que finalmente, hasta equivocadamente, terminó un representante revisando él con toda la buena fe y buscando cómo se podía mover rápido antes de que se levantara la sesión. Pero en realidad lo que el presidente dijo ayer, yo quiero reiterarlo. Esperamos que el 20 de julio este proyecto nuevamente llegue al Congreso con mensaje de urgencia y haya una segunda oportunidad para que el Congreso lo saque.
Yo sinceramente ya no creo en nada de eso. Ojalá que pase. Ministra, muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes mil gracias. Buen día.
No, de aquí a allá se vuelven a inventar otra cosa. Yo no creo en nada. Creo que todos son responsables. Ahora sí hay mensaje de urgencia. ¿Por qué no lo hubo en su momento? Es que tenemos que concentrarnos en la reforma a la justicia. Lucas, ¿dónde está la reforma a la justicia? ¿En qué caneca está la reforma a la justicia? Entonces, que no nos hablen
para
debajo de unos platos de lechona.
Sí, exactamente. Es que no. Es inaceptable. Teníamos tanto afán, bueno, pues es que él fue el que la hundió. Teníamos tanto afán que mandamos a un señor equivocado. Pues hay gente que piensa que haber mandado al señor equivocado hace parte del crimen perfecto, ¿no?
Había tanto afán que lo dejaron para el último día.
El señor Escobar hizo perder muchísimo tiempo.